Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, y creo que sigue Honorato trasteando con el Twitter.
Sí, sí, aquí
¿cómo
estoy?
¿Cómo va el juego de agudeza visual?
Ay, a ver. Me tienen loco, estoy no actualizando, extraña. Estoy actualizando a esta
venga.
Hora. La opción más votada es la de 26,
bueno,
que es la primera de las opciones que damos.
Sí.
Más de la mitad de los votos, el 57% se decanta porque el número que tenemos que poner en el huequecito es el 26. Y luego las otras dos opciones, la de 38 solo tiene el 17% de los votos y la de la suma total 41, el 26%.
Bueno, pues os recuerdo a todos que podéis ir jugando en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Entráis, veis todos esos arbolitos, muñequitos...
Las bolas de Navidad...
Cositas que ha puesto Honorato, hacemos sumas, restas, multiplicaciones...
Eso es.
Y deducimos cuál es el número correcto que hay que colocar al final del juego. Y a la 1 menos 5, pues nos lo cuentas.
La solución.
Venga, hasta luego, hasta luego. Carlos.
Te crees muy macho y no eres más que un ruin mamarracho. Con esas pintas de macarra barato, con ese porte de fantoche acabado, trasnochado. ¿Cómo te atreves a levantar la mano a las mujeres? Ser más miserable no se puede, la cobardía es eso que tú tienes, cobarde. Quiero que sepan de ti en un
¿has pasado? Unos poquitos años desde que se dieron a conocer mundialmente con aquella famosa Lola, la Lola, y aquí siguen ellos presentando ahora su último trabajo que lleva por título Manhattan, aunque se podría llamar perfectamente Café Quijano sin fecha de caducidad, porque ahí siguen ellos y además es que no han cambiado absolutamente nada. Hemos querido destacar este tema, se presenta oficialmente mañana, que es el día contra la violencia de género, contra la violencia hacia las mujeres. Lleva por título Quiero, yo creo que tiene una letra que lo dice absolutamente todo. Café Quijano, Manuel, muy buenos días,
muy
¿qué
bueno,
tal?
Muy
Raúl,
bien, muy
buenos
bien.
Días,
hola,
bienvenido,
buenos días,
Oscar, ¿qué tal?
Hola, buenos días, encantado de estar aquí contigo.
Sobre todo, el bien, pero cantado también, ¿no?
Sí,
que ahí seguís.
Mejor dicho.
Oye, Manuel, que decía yo que os podíais haber titulado el disco sin fecha de caducidad. ¿Estáis iguales que
no.
siempre?
Fíjate que normalmente estas horas para los músicos no son las más...
No suelen ser las más recomendables.
Nos has espabilado con esta con esta sarta de piropos. Con este...
Todos merecidos.
Sí. No, encantados. Muchísimas gracias.
Oye, ¿por qué Manhattan?
Pues Manhattan es una historia que tiene que ver con nuestros años jóvenes, porque nos fuimos pronto para Estados Unidos, en concreto a Florida, y de repente pues Manhattan se convirtió en una ciudad, o Nueva York, se convirtió en una ciudad muy recurrente, donde los fines de semana nos escapábamos, donde teníamos también una vida y unos amigos, y como cumplimos 20 años de la grabación, o se cumplen 21 años de la grabación de La Taberna del Buda, queríamos conmemorar aquel disco que grabamos en la ciudad de Los Ángeles, haciendo homenaje también a otra ciudad que ha tenido mucho que ver con nosotros y de donde han surgido muchas historias y buenos recuerdos, que es Manhattan.
Bueno, enseguida vamos a hablar de la canción que escuchábamos, Quiero, que también hemos puesto al principio de este programa. Pero antes vamos a hacer un poquito de repaso. Raúl, fíjate, en un momento en el que es verdad que hay mucho grupo de hace años que está volviendo, casi siempre renovado, porque los componentes de los grupos normalmente acaban tarifando todos. En vuestro caso ahí seguís, ¿no? Quiero decir, en Firme, Café, Quijas. ¿Tú en qué duermes? ¿En sábanas de papel de aluminio? ¿Cómo lo haces? A ver.
Pues muchas gracias por, por tus palabras. La verdad es que, ¿a cuál de las dos cosas contesto? Prefiero la segunda.
A la que quieras, venga, a la segunda, no. Quiero decir, el hecho de que seáis hermanos a lo mejor ha contribuido, ¿no? Algo a que el grupo siga un poco además en la misma línea, ¿no? Habéis hecho esos giros que a veces hacen los grupos que comienzan cantando una cosa y cuando han pasado los años vuelven con otra que dicen, bueno, es que esto no tiene nada que ver. Los seguidores de Café Quijano hace 20 años pueden seguir escuchando perfectamente el estilo de Café Quijano porque sigue igual de vigente.
La verdad es que lo que tratamos, primero de todo, el lazo de sangre creemos que es muy difícil de romper, ¿no? Por lo tanto, mantenernos juntos, pues es porque como somos hermanos no nos queda otra que
aguantaros.
Que aguantarnos y ser hermanos para todo. Entonces ya de que trabajamos juntos aprovechamos y hacemos las dos cosas al mismo tiempo, que es muy, 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 muy bueno, por otro lado. Ah. Y bueno, pues la verdad es que nuestra música siempre quizás se ha caracterizado por tener esa cualidad de no parecerse a nada, ¿no? Entonces, quizás al no tener un referente en el cual fijarte, pues hace que tampoco ese referente pierda... actualidad o pierda cierta frescura de la música, ¿no? Nosotros siempre hemos hecho un estilo muy particular, muy personal y que bueno, pues que creemos que hay gente que le ha gustado, hay gente que no le ha gustado y hay gente que se ha sumado después de los años, que no estaban antes, ha sido un fluir, la verdad.
Bueno, la prueba de que seguís teniendo un público absolutamente fiel, Oscar, es que estáis de gira con Manhattan, seguís llenando los conciertos, seguís siendo perfectamente reconocibles. Es decir, suenan unos compasillos y enseguida dicen, hombre, Café Quijano con este disco en estos momentos con Manhattan, 10 canciones, bien. Yo es que protesto mucho cuando aparecen los grupos y dicen, hemos hecho un EP de 4 canciones, serán vagos. Quiero decir, hay que seguir dando al público algo, en fin, un poco sustancioso, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y de hecho, este disco es el disco en el que menos canciones hemos incluido, porque normalmente hay 12 o 13. Pero bueno, sí, la tendencia ahora cambia un poco también en cuanto a la manera de mostrarlo, el trabajo. Y bueno, pues ahora la gente, algunos sacan incluso una canción.
Sí, bueno, y la van sacando con cuentagotas, la presentan en sus redes sociales, que es hacer un poquito de trampa, ¿eh? Porque miran a ver si funciona o no funciona y dependiendo siguen o no, o retroceden,
o sacan otra, ¿no?
O sacan otra, o cambian un poquito de estilo. Vosotros no habéis caído en esa tentación.
Bueno, no, la verdad es que nosotros nos gusta hacer las cosas, bueno, pues como las hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Con un protocolo que es, bueno, pues el de sentarte a componer, el producirlas y, bueno, pues luego hacer la promoción. Y como bien dices, pues bueno, pues luego viene una gira en la que estamos inmersos y, bueno, de la que estamos muy contentos. Estamos sacando muchas cosas bonitas de la gente. Se nota que después del tiempo tan aciago que hemos pasado, sí hay ganas de fiesta, hay ganas de...
Verdad.
Pero por parte del público, por parte del artista, por parte de todo el mundo. Entonces, bueno, pues la verdad que la gira está yendo muy bien.
Manuel, os disteis a conocer con aquella Lola. Es verdad que la mujer siempre ha estado muy, muy presente en vuestras canciones y en vuestras letras. Y ahí estamos. Pero habéis dado un paso más con ese quiero que escuchábamos hace un momento que habéis dedicado a las mujeres que sufren maltrato. ¿Por qué?
Bueno, pues porque uno no puede ser ajeno a la realidad. Y nosotros... obviamente, quizás que tenemos en algún punto cierta responsabilidad de poder contar cosas y que tenemos un altavoz en muchos casos mayor que el de mucha gente, pues lo hemos hecho por una razón, porque desde pequeño siempre nos ha llamado muchísimo la atención ese tipo de gente que tiene una mentalidad tan equivocada y que piensa que está por encima de los demás o que está por encima de cualquiera, y que incluso, por supuesto, en este caso, hablando de estar por encima de una mujer, y que se toma el miserable derecho de decir puedo levantar la mano porque soy hombre, nos parece tan deleznable, y hemos vivido de cerca en muchos casos y de gente muy conocida o cercana que nos genera tanta repulsión, que dijimos en esta ocasión vamos a romper un poco nuestros protocolos de dar protagonismo en las historias a quien creemos que se lo merece, y le vamos a dar protagonismo a quien menos se lo merece, pero en esta ocasión sobre todo para dejarle en evidencia, ¿no?
Le vamos a zurrar un poquito, ¿no? La letra es dura,
La letra es muy dura, quizás la letra más pragmática y más dura que hemos hecho para tratar de retratar lo más cerca posible a ese que decimos, ¿no? A ese que va con pose de autosuficiente, de macarra barato, que se piensa que la vida es de una manera como él la piensa y no tiene nada que ver con eso, y menos en lo relativo a las relaciones hombre-mujer.
Bueno, hay 10 temas dentro de este Manhattan. Aparte de Quiero, está Mi Melancolía, Un Sueño Vivo, Allí, La Jamaicana. ¿La jamaicana es una mujer también, Raúl?
Sí, 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 es una mujer guapísima y empoderada, como tiene que ser, y con una personalidad fantástica, que le gusta, vive la vida a su manera, disfruta la vida y nos encanta que sea así.
¿Pero hay historia detrás, como en La Lola, o no?
Sí, sí, hay una historia, bueno, que la cuente Manuel, que la vivió en primera persona.
Pero vamos a ver, Manuel vive todas las historias en primera persona, Manuel.
Es que tengo más años, entonces he tenido más tiempo. Siempre lo contamos, ¿no? Que tenemos un amigo muy sociable, muy sociable, al que le encanta llenar la casa de gente. Y en una ocasión, es una casa al otro lado del charco, ¿no? Porque hemos pasado muchísimos años, como te digo, para el otro lado. Y le encanta que se llene la casa de gente variopinta. Y en una ocasión estábamos, curiosamente, allí, ¿no? Y estábamos de charleta. Y entró una muchacha que nos llamó muchísimo la atención. Porque la verdad es que nos han llamado la atención las muchachas muchas veces.
Sí.
Y durante muchos años. Y, curiosamente, se sentó cerca de nosotros, estaba a su aire, una historia basada absolutamente en hechos reales, ¿no? Con un teléfono, yo no sé, estaba, supongo que como todo el mundo, cuando se pone con el teléfono, no sé si mirando Instagram o mandando mensajes. Y al poco rato entró otra mujer que curiosamente también nos llamó la atención y se sentó con esta primera mujer, ¿no? Nos quedamos todos muy pendientes de lo que hacían, porque eran realmente dos mujeres especialmente atractivas. Y al poco rato nos llamó más la atención que de repente se levantaron y se fueron las dos juntas, ¿no? Como muy acarameladas y muy encariñadas. Y nos llamó muchísimo la atención. Y curiosamente una de ellas era la jamaicana que protagoniza esta historia.
Ya, con lo cual os quedasteis pasando la mano por la pared.
Exactamente.
Que se suele decir,
¿no?
Nos quedamos... Y de mira, dos, quedaba la tercera para el tercero y nada. Ahí os quedasteis.
Nos quedamos como casi siempre, a verlas venir.
Muy bien. Oye, Óscar, para quienes todavía no hayan podido disfrutar de vuestros últimos conciertos, pero vayan a hacerlo próximamente, ¿qué es lo que vamos a ver en vuestra gira, en esta gira presente?
Bueno, pues hacemos dos apartados bien diferenciados de lo que es nuestro repertorio. En una primera parte nos vestimos como mandan los cánones para tocar unos boleros elegantes con smoking, con zapato brillante, con pajarita, pañuelo y demás. Y hacemos un pequeño recorrido por la trilogía que hicimos de boleros. En los que, bueno, pues en el que calentamos un poco nosotros y calentamos un poco en el sentido de ir entrando en calor a la gente, para luego empezar con el grueso del concierto, que es otras dos horas más o menos. El concierto dura dos horas y media, dos horas cuarenta. Sí. Y hacemos un repertorio, empezamos por los primeros, bueno, no hay orden cronológico en cuanto a los temas que tocamos, pero sí hacemos un recorrido por toda nuestra discografía, más de la más pop rock, y ahí, bueno, ahí nos soltamos la melena y disfrutamos y lo pasamos bien, y bueno, pues la gente también disfruta porque, bueno, son temas que todos han sido casi sencillos, entonces la gente los conoce, y es un concierto muy ameno, muy, muy dinámico, y muy participativo, también hacemos participar a la gente.
En esa segunda parte ya os cambiáis de ropa.
Sí, ahí nos cambiamos, perdón, sí, lo tenemos.
Ah, claro, aquí, está muy bien. Manuel, ¿quién comprará ropa? ¿Cómo os organizáis? A mí estas cosas siempre me interesan mucho.
Pues mira, es verdad, porque es un tema que a nosotros siempre nos ha preocupado mucho.
Decir, ¿no? Vamos a empezar una gira. ¿Cómo nos vestimos?
Pues mira, de entrada primero pensamos en cuál va a ser el estilismo, ¿no? Pensamos la manera en la que nos vamos a vestir y la manera en la que nos vamos a presentar frente a la gente con un concepto nuevo de disco. En este caso, como cumplíamos el aniversario de la Taberna del Buda, queríamos celebrar ese 20 aniversario, nos parecía que fue muy icónica aquella imagen de las levitas de cuero. Sí. Y dijimos, pues vamos a seguir por esa línea, con las levitas, ya no de cuero, sí con unas levitas en tela normal, que tuvieran alguna influencia de aquel look, como te digo, de hace 20 años. Cuando decidimos lo que hacemos, luego nos preocupamos de ver dónde las conseguimos. Y en este caso nos las hace un sastre a medida, porque tampoco es tan fácil encontrar este tipo de ropa en cualquier sitio, ¿no? Y nos hacen los trajes, o estos trajes de levita, un sastre, y ahí, y cuando vemos que hemos machacado mucho una, pues ponemos la otra y siempre tenemos otra de repuesto, ¿no? Y así funcionamos.
¿Es de León el sastre, Raúl, o no?
Sí.
Bien, este lo leen. Estáis de moda últimamente. Mirad, dos astronautas que tenéis, leoneses. Fíjate. Sí,
es lo que nos faltaba solo, ¿eh?
Bueno, yo los creo que sí, astronautas, Café Quijano, sastres que te hacen cosas estupendas a medida. Oye, que estoy viendo, Óscar, el calendario de vuestros conciertos, cuando tocáis aquí en Madrid.
El 17 de marzo, creo que es.
¡Madre mía! Pues si es que no va a salir barba. ¿Vais a tardar mucho?
Sí, porque empezamos la gira en enero y primero hacemos el primer cuarto del año en España, luego nos vamos a México, estamos un mes en México y luego hacemos unas ciudades europeas también y luego retomaremos España, y Madrid lo hemos querido dejar para
el final, marzo, sí. De broche de oro, sí, que se suele decir. Claro. Oye, es muy curioso, fíjate, es verdad que hacéis una gira por España, México, hombre, son países muy cercanos a nosotros, pero bueno, el resto de Europa... ¿Qué tipo de público es el que va a ver a Café?
Pues mira, normalmente a nosotros, como a la mayoría de artistas, sobre todo, bueno, de la nacionalidad que sea, habitualmente el grueso del público que va a verte en otros países, hay un porcentaje nativo, pero casi siempre es público que tiene que ver con el país o cercano, o público latinoamericano. Ahora tenemos Dublín, Londres, París... Dublín, Londres, París, Bruselas y Berlín. Y en cada uno de estos sitios te encuentras a mucho español, pues gente que trabaja, que vive, luego a mucha gente nativa y luego a otros pues que te conocen pues circunstancialmente por lo que sea, o por haber escuchado tu música en, no lo sé, en las redes sociales o en Spotify, y te encuentras con un público interesante porque es muy variopinto y de muchas nacionalidades, ¿no?
Bueno, pues todos vamos a tener la oportunidad, los que vivamos en Madrid y los que no estemos en Madrid, de escuchar este nuevo trabajo de Café Quijano, Manhattan. Supongo, Raúl, que sois conscientes de que Quiero va a sonar mañana muchísimo.
Pues ojalá, ojalá suene y llegue a mucha gente, a muchos oídos y a mucho público, y que sea una canción que ayude o que aportemos nuestro granito de arena para esta causa.
Y la verdad que a mí me emociona que seáis hombres, porque es verdad que normalmente hay mucha mujer, o por lo menos cada vez hay más mujer que levanta su voz contra este tema. Bueno, el tema de Rosalén es uno de los clásicos que suele sonar el 25 de noviembre, pero que seáis tres hombres los que precisamente habéis hecho este tema, este Quiero, en contra de la violencia contra las mujeres, realmente me parece que es un paso importantísimo. Así que en nombre de todas las mujeres, muchísimas gracias. En nombre de todos los maltratadores, pues que les den directamente, que es lo que viene a decir esta canción más o menos. Y oye, aparte de estar muy concienciados con este tema, Óscar, también estáis concienciados con los perros. Creo que participáis en el calendario de héroes de cuatro patas, ¿no?
Así es.
¿No?
Efectivamente, es una iniciativa preciosa de esta organización, ¿no? Que de repente da una segunda vida a esos animales que han servido, porque han servido a la sociedad y que lo han hecho muy bien y que lo han hecho en distintas facetas, pues casi siempre, en muchos casos unidos y formando parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y otros pues como ayuda a las personas para muchas asociaciones o para gente que las necesita o para los ciegos, ¿no? Y son perros que teóricamente han cumplido su ciclo de trabajo, que siguen con una vida admirable y con muchísimas ganas de seguir viviendo y de vivirlos quien los adopta, y es gente que de repente dice: quiero adoptar a uno de estos perros, y que le dan una segunda vida maravillosa para el perro y para el que lo adopta, ¿no?
Bueno, pues se presenta hoy ese calendario y ahora mismo nos vamos a ir a esa presentación, precisamente Café Quijano, que os tenemos adoptados desde hace tantos años, pues que sí, ya sois de la familia. Esperamos ese concierto en marzo aquí en Madrid, y mientras tanto disfrutamos de este Manhattan, que es nuestro disco recomendado de hoy en el programa. Raúl, Manuel, Óscar, Café Quijano. Seguís teniendo el café en...
Ahí está.
Seguís
dentro,
teniendo, ¿no? Sí, en León.
Sí, sí.
¿Cómo se llamaba? La Lola.
Café Concierto La Lola. Sí.
Ahí estamos. Hay que pasarse por León también. Muchísimas gracias a los tres y a seguir con éxito.
Que tú lo veas.
Muchísimas gracias, Eli.
Eso espero.
Te vi saliendo aquella noche de tu casa corriendo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
La influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿No pones la cabecera?
¡Eso es otra historia!
Sí. ¡Oh! Claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues precisamente lo acabamos de hablar con los chicos de Café Quijano. Después de trabajar duro toda una vida, todo el mundo se merecen una buena jubilación y, por supuesto, también se la merecen los perros que han servido en cuerpos y fuerzas de seguridad. Rastreadores, perros de rescate, perros que salvan vidas o que ayudan a detener a delincuentes y que por la edad o por salud ya se han retirado de estas labores. La Asociación Héroes de Cuatro Patas busca adoptantes para ellos y muchos rostros conocidos, como los de Café Quijano, se unen a su campaña Adopta un Jubilado y lo hacen posando en el calendario del próximo año, de 2023. Este calendario se está presentando esta mañana en la Real Casa de Correos y allí está Gloria Talavera. Gloria.
Eli, pues sí, se merecen un buen descanso y una familia que les dé todo el cariño que han dado durante tantos años. Mira, estamos conociendo algunos de estos perros. El caso de Volcan es algo peculiar, me dice Santiago de la Policía Nacional, que ha sido su guía durante corto tiempo porque este perro en realidad tan solo tiene un año y medio, por eso es tan juguetón.
Eso es un cachorro, aparte de ser labrador, que es su forma de ser, muy cachorro, pues Volcan se tiene que jubilar porque tiene una displasia de codo. Y entonces, para que no se le agrave esa lesión al trabajar con nosotros, pues le busco una familia que la adopte y que se quede con él y lo trate mejor.
¿Para qué estaba destinado?
Volcan iba a ser para estupefacientes y billetes de detección de billetes de curso legal.
No, pero decimos que estos perros pueden trabajar en cuestiones muy diferentes.
Sí, en la Policía Nacional tenemos hasta 9 especialidades. Entonces tenemos rescate, localización de personas ocultas, restos humanos, drogas, hay hasta 9.
¿Y qué aportan ellos?
Bueno, pues ellos nos ayudan mucho en el trabajo, nos ayudan a encontrar lo que nosotros sin ellos sería prácticamente imposible.
Él ya se va a jubilar, aunque es joven, me imagino que a Santiago le va a dar pena también separarse de él. ¿Se ha encontrado ya alguna familia?
Sí, la verdad es que me da mucha pena, siempre da pena separarte de él, pero sí, tenemos una familia adoptante que va a estar muy bien porque va a vivir muy feliz ahí con ellos, seguro.
Pues muchísimas gracias, Santiago. Rosa Chamorro, Héroes de Cuatro Patas, esa asociación que ha ido creciendo poco a poco hasta encontrar a muchas familias que van a dar un nuevo hogar, ¿no?, a estos perros que nos han dado tanto.
Sí, efectivamente, desde el 2015 llevamos, hemos dado en adopción ya más de 450 canes de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, y cuando llega el momento ya de retirarse hay que buscarles el mejor hogar para devolverles todo lo que han hecho por nosotros, ¿no?
Y hoy estáis aquí en la Puerta del Sol con la presidenta regional, con la delegada del gobierno, un acto por todo lo alto, ¿no?, para rendirles homenajes a ellos, a sus guías y también a esas familias. ¿Todos ya han encontrado familias o faltan algunos?
Bueno, todos los que están aquí, digamos que han encontrado familia, cada día nos van entrando perros nuevos y hay que seguir trabajando para que todos tengan el hogar que les corresponde.
Y vais a presentar este calendario en el que han colaborado actores, actrices, cantantes. Por cierto, hay un grupo, Café Quijano, al que hemos visto posar en este calendario. ¿Cómo ha sido también esa colaboración de esas personas y esos rostros conocidos?
Bueno, pues la verdad es que desde el primer momento nos han acogido muy bien, nos ha resultado bastante fácil, se han ofrecido sin ningún problema de manera desinteresada a colaborar y estamos muy agradecidos porque, bueno, pues que son la cara que va a dar toda esta imagen y que va a llegar a más gente, ¿no?, gracias a ellos.
Las Ugalde, Irene Villa, veo por aquí también.
Sí, Miguel Poveda.
Gisela.
Sí, un montón.
¿Y este calendario dónde lo puede obtener la gente? Porque va a servir también para ayudar a la asociación.
Efectivamente, está patrocinado por la multinacional Elanco y todos los beneficios son para nuestra asociación. Lo pueden adquirir a través de la web www.adoptaunjubilado.org.
¿Y cuánto cuesta?
10 euros y viene uno de pared, uno de mesa y los 500 primeros pues se llevan también una alfombrilla de regalo.
Bueno, pues tenemos aquí a una de las personas que va a dar un nuevo hogar a uno de los perros que aparece en este calendario, precisamente el que posa con Café Quijano. Sí, ¿cómo se llama ese perro?
Es Pinche, es un perro pastor leonés, carea leonés, y bueno, se jubiló muy jovencito, con un año y poco de trabajo, y yo hace ya 3 que le tengo, y bueno, estamos encantados con Pinche, porque bueno, él tiene su jubilación en su león natal.
¿Cómo te decidiste hace 3 años a adoptarle?
Pues porque vi una foto en un grupo de personas relacionadas con la Guardia Civil, vi una foto de Pinche y dije, ese es mi perro, y fue. Además me eligió él, cuando le fuimos a buscar, se quedó conmigo y a día de hoy, que ya llevamos con él desde el 2019, a día de hoy con mi marido le pone un poco de freno diciendo, cuidado.
¿Qué labores se pudo desempeñar en ese tiempo?
Estuvo en búsqueda de estupefacientes. estuvo trabajando tiempo en el aeropuerto de Barajas y luego, bueno, pues se negó a trabajar. O sea, no sabemos qué le pasó por la cabeza, pero bueno, dejó de trabajar, pero sigue siendo un gran perrete.
¿La primera vez que has tenido perro?
No, yo soy de un pueblecito muy pequeño de León, en mi casa siempre tuvimos animales, pero el perro era como el animal de compañía, no tenía esa unión, esa química de estar en casa, de compartir con él. Con Pinche, vamos, ha sido todo totalmente distinto, es compartir con él todo, le llevo conmigo donde sea.
Pues muchísimas gracias, enhorabuena por tu labor, y decíamos que aquí también hay muchas de estas personas ya que han posado en este calendario. Una de ellas, Irene Villa, has posado en el calendario, ¿qué te acompaña en esa fotografía?
Pues un perrito maravilloso de los que hay que adoptar, porque son, bueno, el mejor amigo del hombre. Esto es así, el cariño que nos da la compañía. Mi padre, que lleva años viviendo solo, pues una perra siempre la ha acompañado. Primero un pastor alemán, ahora tiene un pastor belga, y es su ilusión, su alegría. Se va a la casa de campo, camina, con 75 años está súper activo, camina por la naturaleza, entre los árboles, tira la piedra a la perra. Eso nos mantiene vivos y yo creo que todos tendríamos que tener un perro. Yo es que no paro de viajar, pero he tenido perro toda la vida.
Irene Villa, muchísimas gracias. Una de las personas que vamos a ver en este calendario de 2023. Colaboran, decíamos, muchos famosos para hacer visible la labor que hicieron estos perros y la necesidad, Eli, que tienen ahora de encontrar a una nueva familia.
Pues a ver si entre todos colaborando de la mejor manera que podamos, entre ellas comprando ese calendario, conseguimos que estos perros tengan una buena jubilación.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Nuestro compromiso con la salud en el trabajo llega todos los jueves en forma de buena información y buenos consejos de la mano de expertos que trabajan para fomentar esa cultura preventiva. Hoy, de la mano del Instituto Regional de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, vamos a hablar de una cuestión importante para que la prevención sea efectiva, que es la comunicación, cómo transmitimos a los trabajadores esas buenas prácticas. Para ello hemos invitado a que esté con nosotros a Ana Serrano Soria. Lleva más de 15 años como prevencionista en la entidad de Derecho Público Aragonesa de Servicios Telemáticos y complementando desde marzo de 2020 el espacio preventivo en radio de las mañanas de Onda Aragonesa. Es un espacio que da visibilidad a la seguridad, salud y bienestar laboral. Y en este año, en este 2022, es además colaboradora del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ana, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¡Feliz jueves!
Lo mismo te deseamos a ti. Bueno, que estaba explicando yo ahora a los oyentes lo importante que es comunicar y comunicar bien a los trabajadores y a quienes además son encargados de que ellos trabajen con salud, precisamente esas normas y esas cosas que hay que tener en cuenta para evitar riesgos, ¿no?
Pues mira, hay fundamentalmente los prevencionistas nos basamos en la prevención de riesgos laborales que marca la ley, donde tienes que tener como mínimo unas condiciones de seguridad, donde tengas que tener un entorno físico seguro, estar libre de contaminantes químicos y biológicos, tu lugar de trabajo, adecuar la carga de trabajo a los puestos de trabajo y a la persona, ¿no? Y sobre todo también tener en cuenta la organización del tiempo para desarrollar nuestro trabajo sin estrés. Bueno, fundamentalmente la prevención de riesgos laborales es de obligado cumplimiento a empresarios y, bueno, protege a los trabajadores de daños que se puedan derivar de esas condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque al final, como el eslogan de la campaña del Instituto Regional, comprometidos con tu futuro, también comprometidos con la salud de los trabajadores, que es el determinante fundamental de la productividad de una empresa, pero también de un país. Porque si no tenemos trabajadores sanos, pues el país tampoco avanza ni se desarrolla. Y hay algo, hay una labor de carácter proactivo que podemos hacer en promoción de la salud, que también tiene que ver con la cultura de la organización. Lo que vosotros cada jueves hacéis, que es contar con expertos, adecuar ese lenguaje, comunicar en prevención de riesgos laborales y en entornos seguros y saludables para que nuestros trabajadores lleguen sanos y salvos a casa, pues esa cultura es lo que se tiene que fomentar también en las organizaciones, ¿no? Con ese valor que sea común, que forme parte de del ADN de la organización y de la estrategia de las personas que lo componen, ¿no? Y también tenemos por supuesto, una acción voluntaria que tiene que ser algo que el trabajador se crea porque es bueno para él, dieta, deporte, descanso, diversión, esas 4Ds que yo creo que estamos cansados también de oírlas, pero que también se tienen que fomentar por parte de las organizaciones, ¿no? Porque al final la salud de los trabajadores es una, pero también en pro de la salud de las empresas y, por supuesto, de un país. O sea, que fíjate qué trascendencia.
Desde luego que sí, y comunicar todo esto a los trabajadores es fundamental. Claro, me imagino que el discurso, Ana, se modula de diferente manera dependiendo al tipo de trabajador al que nos dirijamos.
Pues, en función de lo que queremos contar, ya. De a quién se lo queremos contar, de quién lo cuenta o en qué momento, tampoco se... Lo que dices, hay que modular ese discurso porque en función de lo que te acabo de contar, de qué, de cómo, de cuándo y tal, tienes que hacerlo de una manera diferente. Y ahora que encima tenemos tantas alternativas, pues desde una infografía, un vídeo, lo contamos a ellos de piel con piel, digamos, cara a cara. Eso hay que adecuarlo para que al final lo que tratamos es de influir en unas conductas seguras, ¿no? Y generar cultura preventiva para que cuando hagan algo no tengan que pensar en hacerlo con seguridad, sino que ya esté integrado en su forma de actuar, ¿no? Ya actúan de una forma natural con prevención de riesgos laborales porque ya lo tienen asumido. Eso es como te diría yo. Ojalá cada vez que pusiéramos el pie en una empresa, cada uno de los trabajadores, de nuestros compañeros, estuvieran concienciados, ¿no? Porque tendríamos que preocuparnos y ocuparnos de otras cosas, pero la verdad es que tenemos una labor tan bonita, pero tan a veces invisible, que también tenemos que aprender nosotros, los prevencionistas, a comunicar, porque pienso que es una competencia que se tiene que desarrollar y además es una habilidad que se construye a partir de la experiencia, de que tienes que hacer muchas intervenciones, muchos vídeos, muchas infografías, saber si funcionan, medir los resultados para el objetivo que se fija, ¿no? Pues si tienes que contar una política, pues lo tendrás que contar de una manera, un objetivo, un accidente, un reconocimiento, pues al final pues habrá que adecuarse, ¿no? Y reinventarse, porque también la forma que tenemos nosotros de formar, o los servicios de prevención propios o los ajenos, también hay que ser un poco disruptivo, hacerlo diferente, para llamar la atención y hacer atractiva nuestra profesión. Me parece un poco como si fuera del siglo pasado. También nosotros tenemos la culpa, ¿eh? Ahí tenemos que también aprender mucho.
Bueno, tenemos que seguir aprendiendo todos los que comunicamos, pero también todos los que comunicamos al mismo tiempo somos oyentes. Y no siempre se nos... muchas veces oímos, pero no escuchamos. No se nos enseña a escuchar. Y es muy importante en este caso transmitir un mensaje directo, claro, con el que los trabajadores y los empresarios empaticen. Pero también es muy importante que el que escucha ponga de su parte. El problema es que no nos enseñan a escuchar.
Es que además es que has dado en el clavo. Porque hay veces que dices, bueno, escuchar... Es que dedica tiempo, es que además escuchamos a veces poco o mal, o no escuchamos, o no tenemos tiempo, o creemos que no lo tenemos, o es que no te apetece, ¿sabes? Y es que es imprescindible, nos enseñan a hablar sí, pero a escuchar, muchas veces también tenemos que perder tiempo, prestar atención, entender, pero no solo con el cerebro, también con el corazón, con la sensación de que te están escuchando, pero con todo el cuerpo. Y es que ahí entra la empatía, a trabajar como expresión de que te están entendiendo. A mí me encanta, a ver, me encanta hablar, entiéndeme, hablo mucho. Pero, joder, tengo que esperar también y escuchar y saber que la otra persona necesita tiempo para que la escuchen. Es como si fuera ahora mismo es un salvavidas de mucha gente que tiene problemas, hablo ya no de comunicación, pero sí de salud mental. Perdamos tiempo, que a lo mejor le estamos ayudando solo con prestarle atención.
Pues tienes muchísima razón, Ana. Hay que saber comunicar, hay que comunicar cuáles son los riesgos y sobre todo cómo se previenen si hablamos de salud laboral. Y para ello estáis unas personas maravillosas, como es tu caso, que llevas un montón de tiempo como prevencionista en la entidad de Derecho Público Aragonesa de Servicios Telemáticos, que es un trabajo muy bonito y además supongo que muy satisfactorio porque sabes que estás evitando muchos riesgos y que estás velando siempre por la salud de los trabajadores que te oyen y que te escuchan.
Ay,
sobre todo.
Además es que un prevencionista no puede dejar de serlo cuando sale de trabajar, ya lo es de por vida. Yo no sé si es un lastre o de verdad es una corona de rey, pero somos prevencionistas siempre. Además el que lo es lo siente y lo hace y lo demuestra. Y además, Jolín, gracias también a vosotros por darnos espacio para que nos escuchen. Fíjate, hoy que hablamos de la escucha activa.
Ana Serrano Soria, enhorabuena por ese trabajo que haces. Muchas gracias en nombre de todos los trabajadores y gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Un abrazo.
Gracias, un besito grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y como todas las semanas también hemos recogido algunas de las dudas que llegan hasta el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las vamos a responder porque sabemos que son preguntas que se hace mucha gente y que las respuestas también van a tener utilidad para mucha gente.
Estas son las respuestas a las preguntas de esta semana. ¿Podrían indicarme cuáles son los principales factores de riesgos psicosociales?
Pues son varios, los vamos a ir enumerando. En primer lugar, tiempo de trabajo. Se tiene en cuenta si se trabaja en fines de semana, festivos, tiempos de descanso y conciliación de la vida familiar y laboral.
Autonomía, distribución de las pausas y las tareas, ritmo de trabajo, cantidad de trabajo, posibilidad de pausas no reglamentarias y resolución de incidencias.
Carga de trabajo, presiones de tiempos, esfuerzos de atención, cantidad y dificultad de la tarea.
Demandas psicológicas, exigencias cognitivas y emocionales del puesto.
Variedad y contenido de las tareas, participación y supervisión, grado de participación y control ejercido por los superiores.
Interés por el trabajador y compensación, facilidades para el desarrollo profesional, valoración de la cualificación, si existen recompensas para los esfuerzos realizados y retribución salarial justa.
Desempeño de rol en puesto de trabajo, relaciones y apoyo social.
Una pregunta más. ¿Aún se encuentra abierto el plazo para acceder a los reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales de que da la Comunidad de Madrid?
Sí, el plazo de presentación de las candidaturas para acceder a los reconocimientos en los que se valoran buenas prácticas en materia de seguridad laboral vial finaliza el 29 de noviembre de este año.
Apuntamos la fecha, 29 de noviembre 2022. Puedes plantear tus dudas y preguntas al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid a través de la siguiente dirección de correo electrónico: irsst.comunicacion@madrid.org y irsst.comunicacion@madrid.org.
Bueno, pues desde aquí ya hasta la una de la tarde tenemos que abrir consultorio de salud. Y como siempre lo hacemos con el doctor Jesús Sánchez Martos, que ya está por aquí. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar de algo que en principio parece que podría interesar mucho a los señores, a los hombres.
Sí.
Que nos escucha, pero
debería.
También a las mujeres.
Debería, porque claro, cuando se habla de infertilidad, de esterilidad en la pareja, siempre se responsabiliza o se echa la culpa a la mujer.
Sí.
Eso es porque tienes algún problema en las trompas, en el útero, en los ovarios. Es que ya con tu edad, bueno, todo esto es falso. Definitivamente falso. Hay muchísimos estudios. Y hay uno reciente que se ha publicado en una revista de prestigio, Human Reproduction, que ha analizado ni más ni menos que 185 estudios realizados durante los últimos 40 años y en más de 40.000 hombres. Y se llega a la decisión científica no un capricho de Google científica, de que el 40% de los casos de infertilidad, sí, evidentemente es como consecuencia de alguna enfermedad, alguna alteración que tiene la mujer, el 20% es una causa mixta y, agárrate, el 40% de las veces la causa está en un problema que tiene el hombre en sus testículos, en sus hormonas masculinas, en sus espermatozoides, que lo son, pero no tienen la movilidad, la concentración, la salud y la fuerza suficiente para que puedan llegar. Son muchos millones, 40 millones de espermatozoides en una eyaculación, que es lo que es el límite importante. Bueno, pues para que lleguen algún espermatozoide al óvulo, tiene que tener además una formación, una morfología. Tiene que tener una cabeza y un cuello muy potente y una cola que se mueve. Y hay muchos casos en los que esto no ocurre, bueno, pues como consecuencia en estos últimos años, fundamentalmente del cambio de nuestros hábitos de vida, los hábitos tóxicos, claro.
Es que eso te iba a preguntar, escuchamos mucho que en los últimos años se ha deteriorado la calidad del semen. Claro. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué?
Hábitos de vida. Hábito de vida, sobre todo, nunca hemos tenido tantos casos de sobrepeso y de obesidad, por ejemplo, o tantos consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. No alcohol y drogas, no. Hmm. El alcohol es una droga y eso es lo que hay que entender. Y ese alcohol y otras drogas producen alteración. Esto ha cambiado en los jóvenes. El consumo de drogas es muy frecuente, sobre todo en los fines de semana. Y bueno, si a eso le añades el estrés, que además también es verdad que ha cambiado, sí, en los últimos 40 años, la alimentación, los pesticidas que se utilizan en los alimentos, claro, todo eso hace un conjunto que los estudiosos dicen que puede ser esa responsabilidad. Ahora, eso de que el hombre, como tuvo paperas de pequeño, pues
bueno, esto se ha dicho toda la vida.
Toda la vida se ha dicho, pues miren.
Como tuvo papeles de pequeño, ya que se olvide de tener descendencia porque se ha quedado estéril.
Pues no es cierto.
Infértil.
Nada, eso no tiene ningún argumento científico sólido, porque es verdad que las paperas es una enfermedad vírica que se produce un aumento de las glándulas salivares y también de algunas otras glándulas, por ejemplo, de los testículos. Pues sí, es verdad, pero tenemos dos. Y normalmente, la orquitis, que es la inflamación de los testículos como consecuencia de las paperas, que solo ocurre entre el 15 al 20% de los casos, por tanto, ya eso es un dato principal, se da en uno de los testículos. Significa que el otro testículo sigue trabajando. Tenemos dos fábricas, una puede verse afectada por la orquitis, pero la otra sigue trabajando. Por tanto, no, si hay alguna pareja en la que no pueden concebir, dice, no, es que eso, como mi marido tuvo... No. Si llevan ustedes un año practicando el sexo sin protección, sexo saludable, sin protección, y no se han podido quedar embarazados, no me he equivocado, porque el embarazo sigo defendiendo,
sí,
que es cosa de dos.
Claro,
es,
que
no,
sí.
Se han podido quedar ustedes embarazados, deben acudir al médico, el médico les enviará al ginecólogo, les hará unas pruebas, les hará unas pruebas a la mujer, se hará otras pruebas al hombre, fundamentalmente el seminograma, el espermiograma, donde se va a ver los espermatozoides en el microscopio.
Lógico. Eso te iba a preguntar, porque claro, de decir, bueno, hay que medir la calidad del semen, hay que saber dónde está el problema, si no se consigue ese embarazo. ¿Cómo se mide la calidad del semen?
Bueno, la calidad del semen se mide viendo el semen, y el semen se ve cuando existe una eyaculación, y por tanto, el hombre que se somete a esa prueba, que se consigue el semen a través de la masturbación, como todo el mundo podrá entender, tiene que estar 48 horas previas sin realizar sexo, y entonces ese semen, que puede tener una cantidad de 2 a 6 mililitros, eso es la normalidad, ese semen que se entrega en un frasquito, después se estudia, se ve en el microscopio, se ve la concentración, se ve los millones de espermatozoides que hay, se ve si se mueven o no se mueven todos y se ve si tienen una morfología adecuada. Bueno, al menos el 4% de todos esos espermatozoides tienen que tener una cabeza potente, un cuello potente y además una cola ágil, porque la cola es la que hace que pueda subir contracorriente.
Claro, que vaya llegando el espermatozoide al óvulo. Claro. Por cierto, Jesús, ¿el semen es siempre igual de efectivo? Quiero decir,
no.
¿La movilidad de los espermatozoides, la calidad del semen es igual desde el primer, desde la primera eyaculación hasta, no, en fin, hasta que uno llega a una edad en, no, la que se supone que ya está en condiciones de reproducirse.
No, eso va cambiando, ¿no? Evidentemente hay muchos mitos, ¿no? El primer mito es el que hemos dicho, que la infertilidad es causa de mujeres, ¿no? Luego, bueno, porque la edad. Y dice, no, la edad no importa porque Papucci, el doctor Iglesias Puga, pues pudo ser, sí, padre a los 90 años. Bueno, sí, vale, pero eso no significa que todos los hombres a los 90 años puedan ser, yeah, fértiles, no. La calidad del esperma va bajando a medida que vamos envejeciendo porque disminuye también nuestra libido sexual, disminuye la testosterona, que es la fábrica de los espermatozoides. Por eso hay que hacer un análisis completo de la sangre, tanto de la mujer como del hombre.
Y por lo tanto, si estamos intentando tener descendencia en la pareja, la mujer no tiene problemas, es muy probable que los problemas vengan por el lado masculino. Importantísimo hacerse ese estudio, medir la calidad del semen y cuidar la alimentación y no,
por
en
supuesto,
fin, y tener un poquito de cuidado.
Y solamente un mensaje muy rápido, porque la quimioterapia sí que mata los espermatozoides. Si hay algún hombre que está con un tratamiento quimioterápico, antes de someterse a la quimioterapia, puede congelar su semen para que después pueda ser padre.
Pues si te parece, otro día hablamos de esto, de cómo conservar el semen en caso, sobre todo,
así
de personas que están teniendo tratamientos. Doctor,
muchísimas
gracias.
Gracias.
Hasta el próximo jueves. Carlos Honorato, hay que resolver. No te oigo. Estás, te
hola,
han...
hola, oh, hola, que me han dado un palizón.
Te han dado un palizón.
El ya, resultado correcto era 26, como ha acertado el 63%.
Madre mía.
Le doy las gracias a Elena Molina, que ha puesto en Twitter: la bola vale 12, el muñeco de nieve 5 y el abeto 3. Vale, ya ha dado las pistas.
Oh, te ha hundido
no
la miseria.
No pasa nada. Una vez se gana y otra se pierde.
A ver si mañana ganas, que mañana llevas
más,
una semanita. Mañana más, también más de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta mañana.